Vamos a enfocar hoy en la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 16. Y vamos a estudiar versículo 1 hasta 13. El libro de Lucas 16, versículo 1. Ronald Wayne era uno de los fundadores de la compañía de computadoras Apple. El 12 de abril en el año 1976, su compañía era todavía joven y nadie sabía la manera en que la compañía iba a crecer. Y señor Wayne vendió su porción de la compañía Apple por solamente $800. Él recibió $1,500 más porque él rindió y él dejó todos sus derechos en el futuro de Apple también. Y hoy en día esta empresa es una de las empresas más valiosas del mundo. Vale $600 mil millones, $600 billion, y su porción que él tenía, su 10%, ahora valdría $60 mil millones. Él tuvo la oportunidad de invertir en algo de tremendo valor, pero lo tiró y lo dejó por básicamente nada. Es difícil imaginar alguien renunciando a ese tipo de inversión, pero si no tenemos cuidado, podemos perder algo mucho más valioso que eso, porque todo el mundo en este mundo va a invertir sus vidas en algo. Y cuando yo digo que tú invertirás tu vida, no solo estoy hablando de dinero, aunque ciertamente está incluido. Yo estoy hablando de tu tiempo, estoy hablando de tu energía, yo estoy hablando de tus recursos, tu pasión, tus talentos, estoy hablando de tus dones espirituales, yo estoy hablando de toda la vida. ¿Invertirás todo eso en algo o en alguien? Y tú puedes invertir en ti mismo, tú puedes invertir en este mundo, o tú puedes invertir tu vida en el reino de Dios. La pregunta para cada persona aquí, esta mañana, por cada uno de nosotros: ¿en qué vas a invertir tu vida? En nuestro pasaje esta mañana, Jesús está hablando de eso. Y cuando hablamos de invertir tu vida, hay una palabra bíblica que usamos para describirla. La palabra es la mayordomía. Dios nos ha llamado para ser mayordomos. En el versículo 1 del capítulo 16 dice: Jesús dijo a sus discípulos, el capítulo 15 fue evangelístico, pero esta enseñanza específicamente para sus seguidores, los seguidores de Jesús. En los primeros versículos vamos a ver una parábola. Es una de las parábolas más brillantes en todos los evangelios. En los últimos versículos, Jesús aplica la palabra a nuestras vidas. Pero hay dos partes, y primero vamos a ver una imagen de mayordomía sabia. Una imagen de mayordomía sabia. Miren versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Jesús dijo que era un hombre rico que tenía un mayordomo. Y observe la palabra mayordomo. En la lengua original hay dos palabras juntas aquí: casa y administrador. Un administrador de la casa. Y muchas veces en aquellos días, un hombre de considerable riqueza contrataría un mayordomo para mirar sobre su casa y sus asuntos mientras él estaba viajando por su negocio. Y el mayordomo estaba a cargo, a sus asuntos financieros y de sus trabajadores y de su negocio. Él controló todos los activos en ausencia del dueño. Él tenía autoridad para tratar con acreedores y deudores. Él representaba el dueño en todas estas cosas. Y esta es una imagen de cada hijo de Dios. Todos somos mayordomos. Dios es dueño de todo y no somos dueños de nada. Es nuestro trabajo administrar lo que Dios nos ha confiado. Y la Biblia dice que somos mayordomos de muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia nos dice que somos mayordomos de nuestro tiempo. De nuestro tiempo. En Efesios 5, 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No debemos perder el tiempo, no debemos gastar tiempo, debemos aprovechar al máximo el tiempo. Lo hacemos porque los días son malos. Tenemos una cantidad de tiempo limitado para usar para combatir el mal en el mundo que nos rodea. Somos mayordomos de dones espirituales también. La Biblia dice en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra administrador es la misma palabra que Jesús usó en versículo 1, un mayordomo. Cada creyente tiene al menos un don espiritual y nosotros somos mayordomos o administradores de esos regalos. Debemos usarlos para servir a otros. Y por supuesto, somos mayordomos de nuestro dinero y riqueza material. En Malaquías, el estándar era el diezmo. Él dijo, entreguen completos los diezmos a mi tesorería. Y eso es lo que la ley requiere en el Antiguo Testamento. Y estamos bajo la gracia que lleva incluso más allá de la ley. Así que el diezmo es un buen punto de partida, pero no es la línea de llegada cuando se trata de cuántos damos a Dios y su obra. Pero debemos ser administradores de nuestro dinero. Jesús presta atención especial a este tipo de mayordomía en los versículos siguientes. También somos mayordomos del Evangelio. Del Evangelio. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dios nos ha sido confiado con el Evangelio. No es nuestro Evangelio, pero Dios nos ha confiado con el Evangelio y somos mayordomos, daremos cuenta de lo que hemos hecho, si lo compartimos o si lo guardamos para nuestros mismos. Y no olvide, el mayordomo siempre va a dar cuenta a su mayordomía. En este caso, Jesús dijo que el dueño oyó acusaciones de lo que el mayordomo estaba haciendo con su dinero, que él estaba dispersando su dinero. Es la misma palabra que vimos la semana pasada cuando la Biblia dice que el hijo pródigo estaba dispersando su herencia. Eso es lo que Jesús dijo que él estaba haciendo con las posesiones del dueño. Tal vez él estaba poniendo los gastos personales en la cuenta de la empresa. Quizás fue una malversación, pero la gente comenzó a notarlo y finalmente los chismes llegaron al dueño y alguien dijo, oye, ¿has oído lo que él está haciendo, tu mayordomo? Y miren la respuesta del dueño en versículo 2. Él dijo, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El dueño dijo, es tiempo de auditoría. Prepárate para dar un informe. Yo quiero ver los libros. Yo quiero ver cada recibo. Yo quiero saber lo que tú has hecho con cada centavo. Porque si lo que he oído es cierto, tú tienes un gran problema. Depende en lo que el mayordomo ha hecho. Él sabía que podía ser despedido de su trabajo o incluso encarcelado. Así que escuche su respuesta en versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. ¿Estas son las palabras de un hombre inocente? No lo creo. No lo creo. Él era culpable y él sabía que era culpable. Y él no tenía una buena explicación para dar a su dueño. Se dijo a sí mismo, yo no puedo hacer trabajo manual, no voy a rogar. ¿Sabes lo que es interesante en esa declaración? Él no trabajaría y él no rogaría, pero evidentemente él estaba dispuesto a robar. Él no tenía ningún problema con eso, con robando. Aquí es donde la historia es muy interesante. Miren el versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Este hombre dije, yo sé que yo voy a ser despedido, pero no he sido despedido todavía. ¿Hay algo que yo puedo hacer durante estas últimas horas mientras todavía tengo un trabajo que me ayudaría cuando ya no tengo trabajo? Y de repente, él tuvo una idea. Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta. Siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. El mayordomo sabía que eran hombres que debían mucho dinero a su dueño. Y se dijo, ¿qué pasa si les doy la oportunidad de pagar su deuda con un descuento grande? De esa manera, se acordarán de mí y me amarán cuando los visite después. Y él sabía que él sería capaz de regresar y decir, oye, ¿me recuerdas? Yo soy el hombre que te dio ese descuento. Y Jesús dijo que él convocó a cada uno de los deudores. Y tenemos dos ejemplos de lo que él hizo. El primer hombre entró y el mayordomo le preguntó, ¿cuánto debes? ¿Cuánto debes? El primer hombre dijo, yo debo 100 barriles de aceite. Eso fue igual de 875 galones de aceite. Y el valor de este asunto era igual de 3 años de salario para un trabajador común. 100 medidas de trigo valían más o menos 10 años de salario. Y por lo tanto, no estamos hablando de una pequeña cantidad de dinero. El mayordomo dijo, ¿debe 100? Págame 50. Lo cortó por la mitad. Al otro, él dijo, debe 100 medidas, págame 80. Ahora, hay una razón por lo que él hizo. La tasa de interés del aceite de oliva era 100%. El tipo de interés del trigo fue 25%. En ambos casos, en cada caso, básicamente él convirtió en préstamos sin interés, 0%. En el momento que él hizo ese acuerdo, él convirtió un hombre en un amigo. ¿Puedes imaginar recibiendo una llamada de tu banco y alguien de tu banco dice: por favor, necesitas venir, aunque podemos hablar contigo acerca de tu préstamo de hogar? Y cuando llegas, el hombre sienta en su lado de la mesa y él dice: yo he estado estudiando tu préstamo y yo he decidido que vamos a convertirla a un préstamo sin interés. Y los pagos que ya has hecho cubren el principio. Así que tu deuda es pagada, no necesitas darnos un otro centavo. ¿Cómo vas a sentir? ¿Qué vas a decir a este hombre? ¿Serías feliz? Claro. ¿Ese hombre sería tu amigo? Sí. Yo pienso que yo sé lo que yo haría si alguien en mi banco me dio esta oferta. Yo le daría un beso aquí con permiso de mi esposa. Sí. Te diré otra cosa que hizo este mayordomo. Era contra la ley judía por un judío a cobrar interés a un otro judío. Básicamente, el mayordomo estaba obligando a su dueño a obedecer la ley. Y esto significa que su dueño no podría lanzarlo en la cárcel por lo que él había hecho. Es brillante lo que él dijo, muy, muy inteligente. Y miren versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí es donde mucha gente no entiende la palabra, no entienden lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué el dueño alabó el mayordomo? Y necesitas entender, el dueño no lo alabó por ser un ladrón. El dueño no lo alabó por ser un mayordomo malo. El dueño lo alabó por ser sabio. Sabio. A veces, tú tienes que dar crédito a alguien. Lo que el mayordomo hizo fue muy, muy inteligente. Porque él sabía que pronto él no tendría trabajo, ni ingresos, ni un hogar para vivir. Por lo tanto, eso es lo que él hizo. Él utilizó el dinero de su dueño para prepararse para mañana. Muy sabio. Y Jesús hizo una observación. Él dijo: el pueblo del diablo tiene más sabiduría muchas veces cuando se trata del uso de la riqueza material que el pueblo de Dios. La gente del mundo usará las riquezas mundiales para prepararse por un futuro terrenal, pero un futuro. ¿Y por qué el pueblo de Dios no usará sus riquezas y sus posesiones para prepararse para la eternidad? Y aquí está el punto. Si el mayordomo malo, si el mayordomo deshonesto era sabio en la forma en que él utilizó el dinero para sus propios intereses, ¿cuánto más debemos ser sabios al usar lo que tenemos para el reino de Dios? Por lo tanto, es muy, muy importante que seamos administradores sabios, mayordomos sabios de todo lo que Dios nos ha confiado. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Jesús nos da una imagen de mayordomía sabio y, número dos, vemos aquí la aplicación de mayordomía piadosa. La aplicación de mayordomía piadosa. El mayordomo en esta parábola era corrupto, pero sin embargo, él hizo algunas cosas bien. Así lo que tenemos en el resto del pasaje, Jesús nos dice lo que debemos aprender de la parábola y cómo esto se aplica a nosotros. Miren el versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Noten lo que Jesús dijo, riquezas injustas. No hay nada justo acerca de dinero en sí mismo, pero Jesús dijo que podemos tomar riquezas injustas para usarlas para propósitos justos. Entonces, ¿qué significa la mayordomía piadosa? Significa invirtiendo en la gente. Significa invirtiendo en la gente. Jesús dijo, el mayordomo deshonesto utilizó el dinero que él tenía para hacer amigos para sí mismo para más tarde. Y del mismo modo, Jesús dijo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que os reciban en las moradas eternas. Si quieres invertir en el cielo, tienes que invertir en lo que va al cielo. ¿Qué va al cielo? Las personas. No todas las personas, sino personas salvadas. Las personas que han oído el evangelio, como Jesús murió en la cruz por ellos y resucitó. Las personas que han oído que todo aquel que llama al nombre del Señor será salvo por gracia, solo por la fe. Hermanos, Dios nos ha dado tanto. Y Dios nos ha dado tanto, no aunque podamos estar cómodos. Dios ha dado tanto, aunque podemos usar lo que tenemos para prestar a las personas el evangelio, para que puedan pasar ellos la eternidad con Dios. Pablo dijo en Romanos 10, versículo 14, él dijo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y Pablo no dijo esto, pero yo creo que es exacto para nosotros decir, ¿y cómo pueden ser enviados si nosotros no damos? Parece que Jesús está diciendo que un día cuando llegues al cielo, tú y yo seremos saludos por los que fueron salvados porque nosotros dimos lo que teníamos a la obra del Señor. Yo estaba leyendo la semana pasada de una de las provincias en China donde los cristianos han enfrentado históricamente la mayor persecución. Esta provincia tiene una población de 97 millones de habitantes. Y ahora en este momento, 18% es cristiana evangélica. 18%. ¿Sabes por qué es así? Es porque hace 200 años muchas personas sacrificaron y dieron y enviaron misioneros como Latimún. Y ahora hay millones y millones de creyentes en esa sola provincia. Jesús dijo, ganad amigos eternos. ¿Cómo lo haces? Invirtiendo en la difusión del evangelio para que la gente pueda pasar la eternidad con Dios. Y un día tú estarás en el cielo y alguien te dirá, yo estoy aquí porque leí la Biblia que tú compraste. Yo recibí a Cristo después de escuchar al misionero que tú enviaste a mi pueblo. Yo acepté a Jesús por el ministerio que tú hiciste posible. Y sí, yo entiendo, Dios recibe toda la gloria, solo Dios salva, pero Dios usa personas. Y Jesús dijo que tú puedes ganar amigos eternos. Mayordomía piadosa significa invirtiendo en la gente y también significa fidelidad en todo. En las pocas grandes, las pocas pequeñas. Fidelidad en todo. Miren versículo 10. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Aquí hay un principio muy importante espiritual. Escúchame atentamente. El carácter, no las circunstancias, determina la fidelidad en tu vida. Tu carácter, no tus circunstancias, tu carácter determina tu fidelidad. Muchas personas dicen, si yo tuviera más, yo daría más sacrificialmente. Si yo tuviera más talento, yo usaría mis talentos para el Señor. Si yo tuviera más tiempo, yo serviría en un ministerio. Pero eso no es verdad. De nuevo, es tu carácter, no tus circunstancias, lo que determina la fidelidad en tu vida. Algunos son como la viuda que no tienen nada, pero dan todo. Y otros tienen todo, pero dan nada. La cuestión es el carácter. Miren versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Jesús dijo que hay una relación entre cuán fiel es alguien cuando se trata de dinero y cuán fiel será cuando se trata de verdaderas riquezas. ¿Qué significa verdadera riqueza? Liderazgo espiritual, dones, oportunidades para hacer grandes cosas por el Señor. Hay mucha gente piensa que los dos son separados. Muchas personas piensan que una persona puede ser infiel cuando se trata de posesiones materiales y fiel cuando se trata de todo lo demás. Jesús dijo que eso no es verdad. La falta de fidelidad en uno corresponde a una falta de fidelidad en el otro. Miren versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? De nuevo, todo lo que tenemos pertenece a otra persona, Dios. Y si no eres fiel cuando se trata de administrar lo que es de Dios, ¿por qué deberías esperar que Dios te recompense en el cielo con lo que es tuyo? La tema es fidelidad. La mayordomía piadosa significa ser fiel en cada área en lo que hemos sido llamados a ser mayordomos. Hace muchos años, una señora se llama Martha Berry. Ella estaba empezando una escuela para niños y niñas necesitadas. Y ella escribió una carta a señor Henry Ford. Henry Ford, el dueño de la compañía de autos, Ford Motors. Ella le pidió a Henry Ford por $1,000,000 por su escuela. Pero cuando señor Ford le contestó, uno de los hombres más ricos en el mundo, él envió solamente una moneda de 10 centavos. 10 centavos es todo. Él tenía la habilidad a darle mucho, mucho más, pero él quería ver cómo usaría ella la moneda que le dio. ¿Qué hizo ella? Ella usó los 10 centavos para comprar y plantar el maní. Quizás algunos de ustedes dicen cacahuate. Ella usó la cosecha para comprar una tierra más grande, para plantar más cacahuates. Y el año 2, ella usó la cosecha para comprar un piano para los estudiantes de música en su escuela. Cuando señor Ford se dio cuenta que ella ha usado los 10 centavos para comprar una tierra y un piano, ¿sabes lo que pasó entonces? ¿Sabes lo que él dijo? ¿O lo que él hizo? Él le dio $1,000,000 por su escuela. Y hoy esta escuela que ella fundó y construyó es una universidad cristiana en Georgia, Berry College. Tiene más de 2,000 estudiantes y todo eso sucedió por una mujer, porque una mujer era fiel con solamente 10 centavos. Mayordomía piadosa significa invirtiendo en la gente, fidelidad en todo y una cosa más, devoción singular. Devoción singular. Versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. En aquellos días, la esclavitud romana era la realidad y todo el mundo sabía que un esclavo nunca podría tener dos dueños. Cada esclavo solo tenía un dueño. Jesús dijo que eso es verdad en un nivel espiritual. Y eso es verdad cuando se trata de las riquezas mundiales. Tu vida será dedicada a la acumulación de las riquezas mundiales o las riquezas celestiales. Si Jesús no es Señor de tu dinero es Señor sobre ti. Tú eres un mayordomo de tu dinero o tú eres un esclavo de tu dinero. Es por eso que Jesús dijo, a concluir, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y Jesús no dijo, no debes servir ambos. Jesús dijo, no puedes servir ambos. Es una imposibilidad. Así que aquí, esta es la pregunta, ¿quién o qué es realmente tu dueño o tu rey esta mañana? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿Eres un esclavo de tus posesiones o estás invirtiendo en lo que es eterno? Esta mañana yo quiero invitarles a invertir en el reino de Dios. Oremos.